como siempre, Diego Cañamero, impresionante, lleno de sentimientos, desde la marcha de la INIAD, desde Ocaña, esa es la entrevista que le hacíamos hace apenas 3-4 minutos. Continuamos en Kale Gorrian, en la sintonía de Info Zazpi Irratia, y es momento ya, como siempre, de la tertulia. Hoy, sobre todo, no podía ser de otra manera, nos vamos a centrar en la violencia machista tras el asesinato de Andina Pereira de Brito, y además hay movilizaciones convocadas a nivel de Euskal Herria por la plataforma de la Marcha Mundial de las Mujeres. Y para hablar de todo esto, bueno, pues tenemos con nosotros aquí en los estudios de Urruña a Agus Hernán, al cual saludamos.
Bye, egunon.
Egunon. Y tenemos a través de la línea telefónica a Olga Aroz y Jacobe Pascual. Egunon, bioi.
Egunon.
Bueno, decía hoy, inevitablemente, que teníamos que hablar de la violencia machista por ese nuevo asesinato en Munguía. Y para empezar, os quería pedir, Olga, si te parece, empiezo contigo, una reflexión, una opinión después de conocer la muerte de Andina.
Pues bueno, la reflexión es que otra vez hay que lamentar lo más trágico de la violencia sexista, ¿no? que son las muertes. No solamente la violencia sexista se debe a las muertes, pero sí digas, es su representación más trágica, ¿no? Y cada vez que ocurren cosas estas, pues bueno, nos tiene que hacer pensar sobre todo en por qué ocurren, ¿no? Y por qué se mantienen estas situaciones y qué se está haciendo para evitarlas, ¿no? Y ahí es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Hacia pensar qué es lo que está ocurriendo, por qué se siguen manteniendo y por qué siguen ocurriendo estas cosas. Y realmente, pues bueno, la contestación, yo creo que por desgracia es fácil, ¿no? Se mantienen situaciones de desigualdad hacia las mujeres, los roles siguen estando ahí, está aumentando además la violencia sexista entre la gente más joven. Y eso tendría que hacernos pensar y preocuparnos, ¿no? Porque ¿qué se está haciendo mal? Se están haciendo demasiadas cosas mal, pero bueno, luego si eso ya hablaremos, ¿no?
Sí, yo igual decir tres palabras, ¿no? Consternación, rabia y pena, ¿no? A mí venía pensando, cuando venía a sus estudios aquí, venía pensando en cómo caracterizar, ¿no? Igual destacar cuando qué se está haciendo mal, además igual poner el acento en el hecho de que el agresor, que está actualmente ya en Basauri, ha tenido ya 3 o 4 denuncias, según leía en la prensa, por agresiones similares. Es decir, hay un problema del sistema, no está sabiendo controlar a personas que están identificadas en este tipo de cuestiones. Yo, por añadir algún aspecto positivo, destacaría igual dos, un poquito después de lo que ha dicho Olga, que comparto, por supuesto. La foto de ayer en Munguía, que me parece una foto muy interesante, una foto realmente donde hay unanimidad, el pueblo entero, en torno a la, no voy a decir en torno a la alcaldesa, en torno a los familiares y a los amigos, fundamentalmente, con presencia de la alcaldesa, que es del PNV. Yo creo que son cosas que hay que destacar. Cuando se consigue este nivel de respuesta unánime, es importante, aunque es evidente que el sistema está fallando. Y el segundo elemento, yo también destacaría el elemento que siempre se dice, ¿no? Si una noticia no aparece en la prensa, no es noticia. Bueno, pues por lo menos esta temática tiene una centralidad política hoy en día. Se habla, los medios de comunicación le dedican espacios importantes y es fundamental para no acostumbrarnos a que estas cosas pasen y sigan pasando sin ningún nivel de respuesta. Y la capacidad de Euskal Herria de dar una respuesta nacional, es decir, que se ha pasado de Munguía ayer a hoy a concentraciones en numerosas localidades impulsadas por el conjunto del movimiento feminista y efectivamente por la Marcha Mundial de Mujeres, como decías tú y yo, Miquel. Sí, bueno, sí. Pongo unos pequeños apuntes para en relación al tema.
Jacue, Olga y Agus han dicho ya bastante. ¿Tú qué añadirías?
Sí, pues poco que añadir. Insistir en la tristeza, ¿no?, que producen esta serie de hechos, ¿no? Insistir en la brutalidad con que se manifiesta la violencia machista, ¿no? Insistir en que esto no es algo que está superado, por mucho que haya un discurso políticamente correcto, ¿no? Estamos viendo, de hecho, bueno, en un estudio que hemos efectuado recientemente, ¿no?, entre jóvenes de Gipuzkoa, ¿no?, vemos que existe un discurso políticamente correcto en cuanto a estas cuestiones, ¿no?, en cuanto a la violencia de género, ¿no?, pero no existe una reflexión profunda en gran parte de los jóvenes sobre realmente cómo esa violencia tiene unas raíces mucho más cotidianas, ¿no?, mucho más que están todavía presentes entre ellos, ¿no? Y eso es lo que hay que trabajar, y hay que trabajar muy en profundidad, ¿no? ¿Por qué se está produciendo otra vez bueno, porque no ha dejado de producirse, no es que se esté produciendo otra vez, porque no ha dejado de producirse este tipo de hechos, ¿no?, relacionados con la violencia de género, y qué podemos hacer un poco para, no para encauzar estas cuestiones, sino simplemente para tener otra mentalidad, para que entendernos como personas iguales en todos los aspectos de la vida y no diferentes simplemente por pertenecer a dos sexos distintos, ¿no? Es terrorífico que todavía por un tipo de esquema, por un tipo de mentalidad de ese tipo, todavía se puedan generar ese tipo de cuestiones tan trágicas, ¿no?
Sí, yo igual, o sea, tanto lo como ya pueden comentar el tema de la juventud. A mí es el tema que más que bueno, nos preocupa que se produzca, sobre todo hay que intentar evitar que no se produzca, y en ese evitar que no se produzca es fundamental el tema de la educación, de la educación en las familias, de la educación en los centros, ¿no? Yo, que tengo un chaval de 17 años, yo a veces hablamos del tema y desde luego la famosa frase de es porque me quiere, me pega porque me quiere, que muchas veces ha utilizado, o es porque me quiere, pero con expresiones pequeñas de violencia de género, porque la violencia de género también tiene su desarrollo, empieza desde expresiones pequeñas hasta irse desarrollando, porque en este caso el tío se siente fuerte, potente, y que no, nadie le puede decir nada, y que encima la chica asume eso como si fuera una cotidianidad. Yo ahí es donde a mí me preocupa, es decir, cómo preparamos a las generaciones futuras para que las mujeres digan, ¿de qué vas? O sea, para.
Bueno, hablando de generaciones futuras, bueno, algo, adelante, Olga, adelante. Sí.
Uh-huh. Bueno, yo ahí, Hernán ha comentado un poco lo que es la educación y la familia, pero hay otro factor fundamental, que son los medios de comunicación, que son, bueno, los seriales juveniles, los reality shows, la imagen que dan, pues bueno, y cómo está bombardeando a los jóvenes y a los menos jóvenes, realmente a los niños, con esa imagen de, bueno, de mujer a la que tiene que venir el príncipe a salvar, esa imagen en la que, aunque la mujer esté empoderada, la joven esté empoderada, siempre tiene que haber algo en que el chico la salve, ese concepto también de amor o de enamoramiento en el que, bueno, que él tiene que ser quien protege a ella, y eso conlleva al control, conlleva a que se esté encima, y eso al fin y al cabo, pues a la conclusión de que, bueno, la tengo que proteger, es mía, es mi responsabilidad y puedo hacer con ella lo que me dé la gana, ¿no? Uh-huh. Y sí que entre la gente más joven, yo también tengo una hija adolescente, yo realmente estoy asustada en ciertos colectivos, y bueno, no, en los más generalizados, ¿no? Ese tema de control, ¿no? Ese tema de posesión que sigue existiendo y que no cambia, ¿eh?
Sí, porque yo insistiría en eso, ¿no? Insistiría en que ese tipo de comportamientos se están produciendo en estos momentos entre la gente más joven, ¿no? Que un chaval controle a su novia, un adolescente, a la chica con la que ha empezado a andar, que le controle el móvil. Ese tipo de cuestiones se están dando, ¿no? Y de hecho, bueno, es algo que en el caso que ha abierto hoy la tertulia, ¿no? El caso de Andina, ¿no? Pues estaba ahí, ¿no? El supuesto agresor todavía, ¿no? Está por confirmar, pero parece que va por ahí la cosa, su expareja, pues le tenía contratado un móvil sobre el cual él tenía el total control sobre la línea, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué es esto, ¿no? ¿En qué mundo estamos viviendo que somos capaces de negar la libertad de otra persona, ¿no? Y yo insistiría en eso porque cuando preguntas a los jóvenes sobre la cuestión del machismo, te hablan de violencia de género en su sentido más crudo, pero no te hablan de esas actitudes cotidianas en las cuales se manifiesta esa posibilidad que puede degenerar en algo muchísimo, no muchísimo más grave, pero que tiene un origen en ese control, ¿no? En ese establecer una diferencia de que yo estoy por encima de otra persona, ¿no?
Bueno, los tres habéis mencionado el tema de la juventud y por señalar de alguna manera la cara positiva de la moneda, yo hoy quería traer a colación, o bueno, poner una entrevista que ha hecho Arguía a tres de las cuatro jóvenes que el pasado 8 de marzo irrumpieron en el Cursal Donostiarra, en el Congreso del Partido Popular, justo cuando estaba hablando Mariano Rajoy, le irrumpieron para denunciar la ley del aborto y, bueno, coreando lemas a favor de los derechos de las mujeres. Escuchamos un momentico la entrevista y enseguida, bueno, pues seguimos con la tertulia.
Baina hasiera bat ingu pentsa genuen, gaur ongo zela, kriston tinglaba montauta. Hor da zaten genuen, jo ba, hori ba, poltzan gauza gutxi, gure artean ere komunikazio zero, ez gara esagutzen iaia, erropa de lana, bai, oza, gu mozorotu ingenango itxu, bera, oza, igual ez da ikus.
Zerkia den genuen, bertan, oza, postura,
izia, oza,
azkenan,
gestu eta azkenan. Jola, ez du bat, ba, hori, gaztelera hitz egiten ondo, super, oza,
Bueno, en este caso le ponían un toque de humor, ¿no? Las tres jóvenes que rompieron a Mariano Rajoy, ¿no? Denunciando la ley del aborto del ministro Gallardón ese 8 de marzo. Hace nada, justo después ha venido este asesinato machista. Yo os ponía este vídeo y esta entrevista porque me parecía interesante, más si cabe, después de que habíais mencionado a la juventud. Bueno, pues para destacar que la juventud también sigue, bueno, pues uniéndose a la lucha feminista, que las jóvenes, bueno, pues por lo menos un gran sector de ellas también sigue uniéndose a las reivindicaciones feministas, y que, por ejemplo, en las protestas de este 8 de marzo participó bastante gente, muchas jóvenes, y que al fin y al cabo esa cadena o esa lucha, bueno, no se ha roto, ¿no? Algo que lógicamente es muy importante.
La verdad que eso es una gozada, ¿eh? Y ahora con el, bueno, la Liga de Gallardón, lo que está haciendo, lo que está ayudándome a visibilizar a todo, bueno, todo este movimiento, y de gente joven, además con mucha imaginación. Hace, bueno, la primera asamblea que tuvimos ahí con el tema del aborto fue muy curioso, porque estábamos muchísimas mujeres, y había, bueno, estábamos las carrozas y las jovencitas, ¿no? Las mucho más jóvenes, había como una generación pero amplia perdida, ¿no? Entre 35 y 45 años, yo creo que no había nadie. Estaban por debajo de esas edades y por encima, ¿no? Y sí que es cierto que hay, que en el movimiento feminista en general está habiendo una renovación, y además una renovación de estilos, sin complejos, pues reivindicando una sexualidad propia, reivindicando los cuerpos, o sea, con una frescura, jo, que hacía falta este movimiento, ¿no? Sí, porque era, se estaba quedando, era un movimiento que se está invisibilizando. Hubo unos años en el que con el tema de la igualdad legislativa, por decirlo de alguna forma, parecía que las mujeres ya habíamos conseguido todo, ¿no? Y se invisibilizó la desigualdad. Y ahora, bueno, están las mujeres jóvenes, la verdad que sí, que es una gozada. Y las manifestaciones del 8 de marzo fueron un ejemplo de eso, ¿no? De alegría, de diversión, de pasarlo bien, de cosas diferentes, ¿no? De renovación. Y la verdad es que eso es importante, sí.
No, igual solo destacar que para mí fue la foto que me alegró el día, la foto de las cuatro chavalas allí en Mossoros, que ellas dicen que estaban disfrazadas de Polo Lacoste, que vamos a decir es un poco el estereotipo que tenemos todos de los chavales del PP. Las chicas no sé qué tipo de ropa específica llevan, pero el Polo Lacoste es el poquito característico, y el pelo cortado, bien cortadito y todo bien arregladito y, por supuesto, sin ningún pendiente. Un poquito la imagen estereotipo que tenemos, pero en este caso las chicas con los carteles allí mostrar sus pintadas, de verdad, disfrazadas, sí, o poco pintadas, parando la intervención de Rajoy, que en este tema se lo mereció completamente. Me pareció una foto de una gran dignidad, y me alegro, ese día me la alegro por la mañana.
Yacue, a ti, te alegro el
sí,
día.
Sí, por supuesto, esas cosas siempre alegran el día, sobre todo cuando están bien fundamentadas y bien basadas, ¿no? Y destacar eso, ¿no? Destacar, bueno, que es cierto que existe también una nueva generación con las cosas muy, muy claras, muy combativas, y que a la vez, bueno, está abriendo espacios de desobediencia muy importantes, y sobre todo está buscando espacios dentro de lo que es el propio movimiento de las mujeres, espacios propios de relación y espacios propios desde donde expresar muchas más cosas que la oposición a una ley, ¿no? Es la oposición a una ley, pero es sobre todo la capacidad de autodeterminación que tienen y que tienen las mujeres y que tiene todo ser humano, ¿no? Y sobre todo un género que una sociedad patriarcal y machista, pues bueno, pues simplemente hoy por hoy, en una sociedad que dice que mantiene la igualdad de todo, pues estamos viendo que no es del todo así, ¿no? Y sobre todo que intenta volver hacia atrás, intenta volver a unos años donde la inexistencia de una ley progresiva sobre el aborto, etcétera, generaba auténticos dramas. Entonces, bueno, las chicas solo peleen y que nos arrastren todos a esas peleas muy importantes.
Bueno, antes hablábamos de los programas televisivos. Está claro que muchas veces el poder establecido y su discurso se disfrazan de modernos, ¿no? Podríamos decir, y me refiero a esos programas televisivos, se disfrazan de modernos, pero bueno, en el fondo el discurso sigue siendo el dominante, un discurso machista, y otras veces el poder se disfraza de carca, que es lo que sucedió en Fitero, porque también en relación con todo esto os quería preguntar sobre la fotografía de Fitero, si te parece, Olga, al ser navarra, te lo pregunto a ti. Bueno, porque tiene que ver también con todo esto, ¿eh? La foto que vimos sí. Allí del alcalde, el cura, el ministro, el guardia civil, bueno, todo eso que vimos
ahí. Los poderes fácticos, la verdad. Hombre, sí que tiene que ver el acoso y derribo que están haciendo esos poderes fácticos precisamente que salieron en esa foto, ¿no? Pues para devolvernos a la mujer a la casa, para devolvernos a la mujer al hogar, para convertirnos lo que hace la ley del aborto, que realmente nos convierte a las mujeres somos sujetos de derechos y somos madres. Si no somos madres, dejamos de desistir, ¿no?, en derechos y se comparan nuestros derechos con los de una célula. Y se nos ningunea y se nos deja, además, incluso desaparecemos como sujetos en la ley del aborto, porque se nos, para no acusarnos de abortar, se nos convierte en víctimas y como víctimas no imputables, algo legalmente un poco o jurídicamente un poco extraño, ¿no? Y entonces todas las medidas están queriendo volver a esa España cañí, y ejemplo de ello, bueno, es que la verdad que la foto de Fitero ha recorrido el mundo, porque es que es el reflejo de hacia dónde quieren ir o hacia dónde van las cosas, ¿no? O dónde se sienten cómodos. Es que la verdad es que solamente les faltaba, pues no sé, realmente no les faltaba nada, ¿no? Es saber volver hace, no sé, 100 años casi, ¿no?
Yo creo que Olga y Acue, que tenemos una pequeña edad, nos acordaremos del nodo. A mí me recordaba las fotos, a la imagen del nodo, si hubiera sido en blanco y negro, la verdad, ¿eh? O sea, esas de críos que nos ponían en el cine cuando íbamos a ver la película de vaqueros a comer pipas y a fumar en el gallinero, ¿eh? Y para mí esa es la foto, pero bueno, eso es evidentemente una realidad que tenemos en Euskal Herria, ¿eh? Que responde también a, por desgracia, a una serie de, a una batalla que se está desarrollando en Nafarroa. Yo más que nada lo vi desde ese punto de vista, ¿no? O sea, el señor ministro de Interior viene ahí con los apoyos necesarios a bien marcar territorio, a bien decir que Fitero es un problema de Estado, ¿no? Fitero, como voy a decir, me da igual decir Elizondo en este caso, ¿no? Yo creo que era fundamentalmente eso. Y otro aspecto sería decir cómo en el momento de crisis enorme con la que estamos viendo, de recortes enormes, creo, y hablo de, no estoy seguro, de 2 millones de euros de inversión para la creación de este cuartel de la Guardia Civil en Fitero, cuando es una localidad, a mí me ha tocado hace tiempo que estuvimos por ahí un fin de semana, que le falta un montón de dotaciones, como al conjunto, a mucha parte de la ribera, vamos a decir, aparte de Tutera, a un montón de poblaciones pequeñas de la ribera y un montón de falta de dotaciones. Entonces, en ese sentido, o la zona norte de Navarra, como ahora está poniendo en evidencia de Albilcha con su iniciativa de Pirineo Talaneta Bisí, que está demostrando la falta de infraestructuras y desarrollo que hay en un montón de aquellas de Navarra, y en 6 minutos se gastan 2 millones en un cuartel de Guardia Civil en la zona de la Ribera, ¿no?
Creo que enterraron una urna, además, muy simbólico, en Nafarroa.
Sí, una urna.
No les quedaba, no sé, en vez de una piedra fue una urna, así como que, bueno, eso de elecciones anticipadas, nada de nada, ¿no? También simbolizando un poquito. De todas maneras, es verdad que, bueno, yo os traía esta foto, no por el contenido político y ese mensaje que tú mencionabas, Agus, sino porque, por el papel que desarrolla la Iglesia Católica y la jerarquía de la Iglesia Católica, bueno, pues en este tipo de actos y el papel que le está dando el gobierno del Partido Popular, porque estaba allí el obispo en Fitero, pero también el obispo de Donostia, Munilla, participaba, por ejemplo, Yacue en Donostia, ¿no?, en la inauguración del nuevo cuartel de la Policía Española.
Sí, bueno, sí, lo de esta gente es increíble, para ellos el tiempo no pasa, lo que pasa es que el tiempo ha pasado, ¿no?, ha pasado. Ya lo intentaron hace, en nuestra historia reciente, asegúrate, hace no tanto tiempo, a los que ya tenemos unos añitos, vimos cómo nos pegaban un golpe de Estado. Y mientras tanto estábamos diciendo que no nos conformábamos con que nos cortaran el vacilón. O sea, no, vamos a ser serios. La sociedad ha cambiado, por mucho que Yolanda Martínez no quiera enterarse y por mucho que simbolice que los poderes fácticos le apoyan a ella en contra del clamor que es en este momento del pueblo navarro, que está diciendo, señora, su gobierno no tiene sentido. Su gobierno ha fracasado estrepitosamente y su gobierno es un gobierno que se ha visto sumido en la más absoluta de las miserias, para empezar, salpicado por toda la corrupción. Y eso es lo que está en el trasfondo y lo que se intenta ocultar. Y se intenta ocultar poniendo por delante al cura, al militar, al alcalde y a quien haga falta. Y no es así. Las cosas, por mucho que a algunos les cueste entender, han cambiado. Y han cambiado desde hace mucho tiempo. Y han cambiado la relación de las mujeres con su propia autodeterminación, y ha cambiado la relación de los navarros con su propia autodeterminación, y ha cambiado la relación de todas las personas con su propia autodeterminación. Y eso quiere decir que no nos vamos a resignar, pienso yo, no nos vamos a resignar tan alegremente a que vengan y nos digan lo que tenemos que pensar.
Bueno, por cierto, hablando de todo esto, ya que nos centrábamos en Nafarroa, para terminar, Olga, en Iruña, la noticia, bueno, pues que de nuevo han quitado ese, digamos, o bueno, han puesto ese veto, mejor dicho, a Bildu para que lance el chupinazo, ¿no? Era la noticia que conocíamos ayer. Sí, bueno, tampoco sorprende, sí,
pero ¿no? No, tampoco sorpresa, aquí ya nada de sorpresa. Pero bueno, yo la esperanza que tengo que, bueno, que todo esto quede en la retina de la gente, ¿no? Que al fin y al cabo, sí, yo creo que las cosas han cambiado y están haciendo una huida hacia adelante, a esa parte más retrógrada y más facha. Yo creo que estoy convencida que eso, pues bueno, son fases que están superadas y espero que les pase factura. Es lo único que importa, que no sea un beneficio, sino que les pase factura. Y cosas de este tipo pues se reflejan muy bien dónde está en estos momentos Barcina, y más que UPN, yo creo que es un empecinamiento, pues bueno, de cierto sector, incluso de UPN, que no les, espero que no les lleve a ningún sitio positivo, por lo menos.
Bueno, decías que esperas que les pase factura, a ver si pronto podemos nosotros analizar y reflexionar sobre esa factura también aquí en la tertulia de Cale Gorrián. Tenemos que terminar, queda un minuto para las 9 de la mañana. Aus Hernán, Jaco Pascual, Olga Aroz, mi Esquerra, hasta dentro de un par de semanas.
Vale, adiós.
Adiós.